Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. ¡Aire! Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, estuvimos un par de meses fuera del aire, como suele ocurrir en los veranos, pero hoy estamos de vuelta contra viento y marea en una nueva temporada del Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología. Este programa un poco extraño que se ocupa de las noticias, exclusivamente de las noticias que tienen que ver con estos temas, las noticias importantes y que están cambiando nuestras vidas, muchas veces para bien y algunas para no tan bien, como ocurrió todo el año pasado con la pandemia. Pero bueno, pudimos seguir de cerca y en primera fila todas las novedades, los avances, los descubrimientos, los mensajes, a veces contradictorios, porque la ciencia está así, está construida de una serie de verdades provisorias de acuerdo a las evidencias que van surgiendo y que van analizando los investigadores. Así que estamos muy contentos, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, a los amigos que nos siguen, a los que nos acompañan en esta un poco, una especie de quijotada que hacemos todos los años, pero que nos da una inmensa felicidad y que realmente nos hace sentir que ponemos nuestro pequeño granito de arena para brindar buena información, información robusta, curada por especialistas y especialmente para dar a conocer los conocimientos, los avances y todo el inmenso trabajo que está haciendo el sistema científico nacional, no solo ahora, siempre, pero que en este año de pandemia se puso todavía más en evidencia. Así que estamos re encantados y le damos el primer saludo a nuestro compañero de todos los años, al gran Sebastián Díaz. ¿Qué tal, Seba?
¿Cómo estás? Hola, Nora, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, y un honor compartir una nueva temporada del Arcón con vos.
Bueno, la verdad que, ¿cómo pasaste el verano?
Bien, bien, por suerte, pero bueno, ahí tratando de acostumbrarnos a esta nueva normalidad con todo lo que implica.
Además, pasaste el COVID.
También pasamos el COVID, sí. Afortunadamente bueno. Bien y sin ninguna complicación.
Pero supiste de qué estábamos hablando todo el año.
Ahí está, después del bombardeo mediático e informativo que hemos tenido y de los cuidados que uno tiene que aprender para esta pandemia, bueno, entre toda esa información y pasarlo realmente, la verdad que uno entiende mucho más en profundidad de qué estamos hablando y de qué se trata, ¿no?
Así que ya con dos COVIDos, porque ambos tuvimos que experimentar el SARS-CoV-2, iniciamos una nueva temporada de El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología, aquí en Radio Trentopic.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los tres libros para un ganador o ganadora.
Atención, Ahora en El Arcón, con Nora Barr, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Y como hacemos cada año, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar todos los contenidos, por supuesto, de todas las temporadas del Arcón. Noticias, talentos excepcionales, las entrevistas y, por supuesto, los programas completos también. Vamos ahora sí a compartir, como lo hacemos habitualmente con ustedes, la pregunta fácil para que comiencen a participar y se puedan ganar, todos aquellos que contesten correctamente, por supuesto, cuando haremos el sorteo en el final del programa, los tres libros que hoy regalamos. Atención, esta es la pregunta fácil de hoy. ¿Quién escribió la novela Respiración Artificial, publicada en 1980? ¿Quién escribió la novela Respiración Artificial? ¿Juan Ford, Ricardo Piglia o César Aira? ¿Quién escribió la novela Respiración Artificial? Es la pregunta. La respuesta de ustedes, como siempre, a todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar. Pueden llamar al 4857-2670 o vía WhatsApp al 11-2642-2042. También, si lo desean, se pueden comunicar, como lo hacen habitualmente, a través de el Twitter de El Arcón, que es @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein, científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel, y de Matthew Walker, ¿Por qué dormimos?, publicado por Editorial Paidós. Y no podía faltar el clásico libro de Nora Barr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Barr.
Y sí, amigos, como decíamos muchas veces en este año, tuvimos que dar mensajes contradictorios. Recuerdo muy bien cómo a principios de 2020, cuando estábamos todos desesperados por tener alguna noticia clara sobre cómo se transmitía este virus para poder prevenirnos mejor, seguíamos las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, de muchos infectólogos, que nos explicaban que el virus se transmitía por gotitas grandes y pesadas que no podían recorrer mucho más de 2 metros y entonces caían al suelo, y que teníamos que limpiar muy bien las superficies y que bastaba con estar a una distancia prudencial para que esas gotitas no nos llegaran y no las aspirábamos. Sin embargo, con el correr de los meses, las investigaciones fueron mostrando una realidad diferente. El virus se propaga también por gotitas ínfimas, que se llaman aerosoles, algo así como el humo del cigarrillo, que pueden quedar flotando durante horas en los ambientes y que además se acumulan en los ambientes que están cerrados, donde no hay corriente de aire, y entonces si hay muchas personas en ambientes cerrados donde no hay suficiente aireación, bueno, es muy probable que nosotros podamos respirar sin darnos cuenta estos aerosoles y así contagiarnos COVID-19. De hecho, hay estudios científicos que mostraron con casos muy concretos, como lugares donde se reunieron varias personas, por ejemplo un coro, y había una sola persona que tenía el virus, terminaron 52 contagiados. En el país hay una persona que está haciendo una verdadera cruzada para que se difunda esto, para que se pueda medir de la mejor manera si el aire que estamos respirando es segura o no, y que, especialmente ahora que volvieron a retomarse las clases presenciales, esto se pueda hacer, ya que es importante reanudarlas, pero que se lo haga de la mejor manera posible, con el menor riesgo, tanto para los docentes como para los chicos, como para los familiares de todos ellos que tienen contacto luego con quienes concurren a las escuelas, a las universidades, a lugares donde están muchas horas, muchas personas, y no se sabe si hay personas que pueden estar asintomáticas o presintomáticas, o sea, pueden estar incubando el cuadro y sin querer nosotros podemos adquirirlo también. Y esa persona es Jorge Aliaga.
Ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. También fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el periodo 2006-2014. Actualmente es secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal Nora? ¿Cómo les va?
Buenos días. Terminamos el ciclo 2020 con vos y además con Erika Hines y Fernando Estefani. Y sos nuestro primer invitado. Vas a hacer la cábala del programa directamente.
Bueno, gracias. Sí, terminamos el 2020 hablando de una de las cosas que me había dedicado en los años anteriores, que es financiamiento de ciencia y demás del sistema. Para cerrar ese tema, se aprobó la ley finalmente en sesiones extraordinarias hace unos días, así que ese tema fue un avance interesante. Y bueno, y ahora, como bien decís, más enfocado en el tema COVID y particularmente los últimos meses, tratando de difundir acá un poco la cruzada que juega a otras ligas, digamos, contra la Organización Mundial de la Salud, José Luis Jiménez, que tiene que ver con justamente que se difunda la importancia que tiene la vía de transmisión aérea, que se la ha ignorado, digamos, despreciado en todo este tiempo y que realmente es muy peligroso, ¿no?
Así es, Jorge. Bueno, de hecho, acaba de emitir publicar un documento, la Organización Mundial de la Salud, referido justamente a la aireación de los ambientes cerrados, o sea que finalmente aceptó esto que demostraron tantos investigadores, no del área médica, sino de especialistas en aerosoles físicos, especialistas en ciencias del ambiente, ciencias del clima, que son los que estudian esto y que, bueno, demuestran cada vez más lo importante de atacar un fenómeno complejo desde distintos puntos de vista y de forma interdisciplinaria, ¿no?
Sí, efectivamente es raro lo que pasó, porque la realidad es que hay enfermedades que ya se conocía que se transmiten por aire, es decir, que no era una cosa tan descabellada, ni novedosa, ni estrafalaria. Entonces, yo creo que debe haber, como dice Jiménez, alguna rémora de la idea que los médicos trataron de desterrar en su momento del aire malo, de las miasmas, como una cosa no científica, y asocian esta vía de transmisión a todavía esos conceptos, como que si es por aire, no fuera por un virus o una bacteria, sino que fuera por otra cosa estrambótica. Un poco descreyendo de que esas pequeñas partículas pudieran contener virus que contagie. Y la realidad justamente es que se mide que efectivamente la carga viral de las pequeñas gotitas es mucho menor que la de las grandes gotas, por una cuestión de volumen nada más, pero son muchísimas. Y a diferencia de las grandes gotas, pueden quedar unas horas incluso suspendidas en el aire, como vos bien decías. Entonces, la probabilidad de contagio es completamente distinta. Ya no es que nos tiene que pegar una gota grande en los ojos o en la boca, o nosotros tenemos que tocar esa gota grande y llevarla a los ojos o a la boca. Simplemente con hacer lo que necesitamos hacer para vivir, que es respirar, nosotros mismos respirando podríamos llevar esas gotitas chiquitas adentro de los pulmones y contagiarnos. Por supuesto, la probabilidad de contagio depende, entre otras cosas, de cuántos casos haya en cada región. Porque si uno podría estar en un ambiente muy mal ventilado, pero si no hay casos de COVID, no se va a contagiar COVID. En todo caso, se contagiará otras enfermedades. Es decir, como que son dos conceptos distintos. Ventilar, hay que ventilar por un tema de salud y una correcta ventilación nos va a evitar muchísimas enfermedades que en general nos golpean fuerte en el invierno. En particular, con el caso de COVID y teniendo lugares donde hay transmisión de COVID, obviamente nos va a ayudar a no tener muchos casos. Recordando siempre que digamos, el aire acondicionado split, que es el que más se usa hoy en día, el que más se ha extendido porque hace menos ruido, porque la parte del motor está en el exterior, ese tipo de aire acondicionado no renueva el aire, es decir, no ventila, solo refresca. Entonces, si uno está en un lugar con varias personas con un aire acondicionado split, tiene que abrir puertas y ventanas, porque la forma de ventilar es ventilación cruzada, es decir, puertas y ventanas abiertas o puestas en la habitación, permanente, es decir, que uno está siempre ventilando y no ventilando de a ratos. Es mucho mejor tener un poco de ventilación todo el tiempo que no mucho de a ratos. Y finalmente, medida. Es decir, de alguna manera poder estimar si la ventilación es suficiente o si uno tiene que tener más.
Claro. Ahora, ¿se puede medir la presencia del virus directamente de estos aerosoles en una clase, en un lugar cerrado donde uno está con distintas personas?
A ver, no conozco mediciones de virus en el aire en tiempo real, es decir, que haya una agujita que nos marque eso. Uno podría colectar, así como colecta virus con un hisopo en una superficie o en las fosas nasales, uno podría colectar con un filtro en el aire, después de un rato de pasar mucho tiempo aire, y analizarlo con las mismas técnicas que se analizan de PCR para el virus, y detectar o no. De hecho, la gente de España con la que estoy en contacto, con la que nuclea Jiménez de Aireamos, han hecho experimentos de estos y han detectado en alguno de estos filtros cepa, por ejemplo, carga viral, que se supone en general que ya no estaba activa porque había pasado mucho tiempo, pero sí se podría medir directamente virus. Lo que pasa es que eso requiere la misma parafernalia que requiere un análisis de PCR, y eso es demasiado sofisticado, en particular para hacerlo rápido y en todos lados. Entonces, lo que se usa es una simplificación. Es decir, ni siquiera se mide directamente la ventilación, porque hay medidores que miden partículas en aire y uno podría medir cuántas partículas tengo. Son medidores más caros, más sofisticados. También puedo medir con un anemómetro si hay suficiente viento. Bueno, son todas mediciones que, te diría, son más precisas, son más certeras, pero requieren al menos un higienista o un ingeniero, es decir, un ingeniero ambiental, un profesional que haya estudiado para eso. La pregunta es, ¿podemos hacer algo equivalente a lo que hacemos con los termómetros? Que no es que al darle un termómetro a una persona, lo doctoramos de médico y le decimos que puede automedicarse, que puede no ir al médico, que puede no consultar. No, para nada. Es simplemente una guía para saber si la persona se tiene que quedar tranquila porque no tiene temperatura o si tiene que recurrir a alguien que lo asesore mejor, que lo atienda, etc. Bueno, la pregunta es, ¿podemos tener algo parecido a eso en el caso de la ventilación? Y bueno, la recomendación, en particular del grupo este Aireamos de España, que yo vengo difundiendo, es usar lo que se llama en la jerga científica un proxy, es decir, una aproximación a esa medición. Y la aproximación es que, además de exhalar partículas pequeñas que quedan flotando, nosotros lo que hacemos, todos los seres vivos, es tomamos aire que tiene oxígeno y parte de ese oxígeno lo transformamos en dióxido de carbono. Entonces, cuanto más dióxido de carbono tenga un ambiente, más respirado está ese aire. De hecho, cuando nosotros sentamos un ambiente y decimos, uy, el aire está pesado, abramos un poco, lo que estamos percibiendo con nuestros organismos, nuestros sensores propios, es justamente una acumulación de dióxido de carbono. El dióxido de carbono en exceso, entre otras cosas, bueno, en mucho exceso puede producir la muerte, pero es muchísimo, eso es muchísimo más que el monóxido de carbono. Es decir, el monóxido de carbono es muchísimo más tóxico. El dióxido no es tan tóxico. Lo que hace en principio es adormece. Ustedes vieron que a veces cuando alguien está muy nervioso lo hacen respirar en una bolsa su propio aire. Eso es para que uno respire su propio monóxido de carbono que va exhalando, que cada vez se va acumulando más, y ese dióxido de carbono te baja un poco la respuesta a la ansiedad. Desde ya, en un ambiente donde uno pretende enseñar y que los chicos estén activos, estén atentos, no es conveniente, no es adecuado tener el dióxido de carbono elevado. Para poner en números, en el aire, ustedes vieron que hablamos del efecto invernadero, el cambio climático. Bueno, eso es por la acumulación del dióxido de carbono en el ambiente, en el aire. En el aire libre, más o menos hoy, con todo lo que hemos ido generando de dióxido de carbono, hay más o menos 400 partes por millón. Es decir, que si uno toma un millón de partes del aire, 400 serían de dióxido de carbono. Lo que exhalamos después de respirar tiene 40.000 partes por millón. Es decir, nosotros hemos transformado buena parte de lo que era oxígeno en dióxido de carbono. Entonces, bueno, en un ambiente, por ejemplo, la Superintendencia del Riesgo de Trabajo dice que si hay 5.000 partes por millón, eso no es un ambiente laboral aceptable. Pero hay muchos países que tienen recomendaciones mucho más exigentes. Por ejemplo, para escuelas en Europa, el límite es 1.100, 1.200 partes por millón. En el caso de COVID, lo que se está diciendo es que para que el riesgo de respirar el aire de otro no supere el 1%, y entonces el riesgo sea relativamente bajo, ese número debería estar a lo sumo entre 700 y 800 partes por millón. Es decir, no más de 300 o 400 de lo que mediríamos afuera. Entonces, la solución es que si uno puede contar con un medidor de dióxido de carbono, que de nuevo no va a ser aquel medidor que usaría un científico para medir cambio climático, para medir pequeñas variaciones del dióxido de carbono en la atmósfera, no. Es algo más del estilo del termómetro que yo te decía que todos tenemos en la casa. Algo de uso común, algo que mide algo muy grueso. Bueno, ¿es posible tener algo tan grueso al alcance relativamente accesible? Bueno, eso es un poco de lo que hemos estado trabajando y lo que ha hecho también Aireamos en España.
Ahora, Jorge, es realmente sintomático, para usar este símil que utilizás vos del termómetro, que cuando uno llega al aeropuerto te toman la temperatura. Entrás en un negocio, en una farmacia, te toman la temperatura. Y sin embargo, no hay una directiva oficial que diga que todas las escuelas, universidades, para no hablar de las oficinas, que también sería importante que lo tuvieran, pida que todos estos lugares donde se junta mucha gente durante varias horas tengan un medidor de dióxido de carbono, que como bien explicaste, no solo permite, en este caso, prevenir o disminuir muchísimo el riesgo de adquirir el SARS-CoV-2 o el coronavirus, sino que además permite mantener una limpieza, entre comillas, del aire, que también es beneficiosa desde muchos otros puntos de vista, incluso el cognitivo, ¿no?
Así es, absolutamente. De hecho, acabo de volver justitos corriendo de unas escuelas de Villa Tesey, donde hoy me habían invitado a mí a entregar los medidores que está haciendo la Universidad de Hurlingham, y justamente en la puerta, la persona que nos abría la puerta, meticulosamente nos tiró alcohol en las manos y nos tomó la temperatura. El medidor no lo tenían, lo llevábamos nosotros. Así que lo que tenían, como vos bien decís, es tomar la temperatura y el alcohol. Pero no hay, digamos, en Provincia de Buenos Aires sí hay un mensaje claro en el protocolo de abrir puertas y ventanas. Pero el problema es dos cosas. Primero, estás a ciegas, y cuando vos transmitís la idea de que el virus se contagia por el aire no lo vemos y el virus no lo vemos, genera miedo, genera temor, porque uno no ve, no sabe. Entonces, tener un instrumento te saca ese miedo, porque vos transformás visible lo que en principio no es visible. Ese es un punto. Pero el otro punto es que, y te lo digo experimentalmente porque acompañé a mi madre hace unas semanas a un hospital privado y pasó eso, cuando el clima no acompaña, cierran las ventanas. Es decir, se olvidan la recomendación y pasan a, digamos, de hecho la señora que estaba ahí acomodándonos en el hospital nos hacía rigurosamente estar a 2 metros, y entonces le digo, ¿pero por qué no abre la ventana? No, me dice, la teníamos abierta, pero ahora empezó a llover y entra agua. Entonces, el hecho de tener el medidor también te va a alertar de que, bueno, si subió mucho el nivel de riesgo, porque subió mucho el aire respirado adentro del ambiente, bueno, que tenés que abrir un poco y ventilar.
Claro, el otro día alguien puso en Twitter una imagen que me gustó mucho sobre una medición que había hecho en un ómnibus de larga distancia, otro de los lugares donde uno puede, sin darse cuenta, estar respirando el aire de otras personas, porque todos respiramos y exhalamos en un lugar, si tiene las ventanas cerradas, como es en la mayoría de estos ómnibus, y puso, no nos damos cuenta, pero nos están haciendo respiración boca a boca, porque estamos respirando.
Claro. Es que vos pensás lo que yo te digo, el aire que exhalamos, cada respiración tiene 40.000. Es cierto, si estamos en un volumen muy grande de aire al exterior, esos 40.000 se diluyen rápidamente, se mezclan con el aire y volvemos a los 400 que hay siempre. Ahora, si el volumen es chico, en particular yo suelo estar en una habitación típica de la Ciudad de Buenos Aires de 2x3, en una habitación chica, si yo estoy hablando con ustedes, en media hora puedo estar en 1.500 partes por millón de CO2. Y yo abro la ventana solamente, estoy al lado de la ventana, abro la ventana solamente y no baja. Tengo que abrir la puerta para que haya corriente de aire. Ahora, lo notable es que es muy fácil tener el aire muy respirado. Y es muy fácil ventilar. Las dos cosas. Es decir, la diferencia es si abrimos puerta ventana o no la abrimos. No es, porque hay un temor también con esto y es, bueno, y si mido y da que tenemos que cerrar todo porque no se puede ventilar. Bueno, ahí también hay mucho prejuicio, porque incluso hay aulas, por ejemplo, que pueden dar a un patio interno, pero el patio en sí mismo puede tener lucarnas, lo que fuera, algunas ventilaciones en la parte superior, y cuando vos medís, muchas veces con eso alcanza. Entonces, esta es la ventaja de medir. Digamos, la otra forma que se puede reforzar la ventilación, si uno quiere, es poner un ventilador en la ventana, empujando el aire hacia el exterior. Y eso ayuda a que el aire se mueva y ventile.
Bueno, es importantísimo, pero no quisiera despedirme sin, es un tema que charlarlo con vos nos llevaría horas, porque te zambulliste de tal manera que tenés una cantidad de detalles interesantísimos, pero no quisiera despedirme sin preguntarte, porque realmente creo que lo que estás haciendo en tu difusión pública de este tema, y también con la UNAUR, donde armaron medidores de CO2 para repartir gratuitamente en escuelas de Morón y de Hurlingham, que nos cuentes así rápidamente lo que están haciendo y nos des las personas interesadas que quieran promover esto en sus respectivas, en las escuelas de sus hijos, en las escuelas de su zona, de su comunidad, ¿dónde podrían buscar información o con quién contactarse?
Mirá, como vos bien decís, lo que yo hice fue, tomé la iniciativa de Aireamos de España y hice tres cosas. Primero lo comenté en el Comité de Asesores de la Provincia de Buenos Aires, donde yo estoy, eso fue en diciembre. Después lo comenté también con industriales para que se pusieran a fabricar, porque me parecía que había iba a haber una demanda muy grande y eso iba a tener que resolverlo la parte empresarial, porque para fabricar en cantidad se necesitan empresas. Y la tercera cosa fue, busqué en internet prototipos, cosas que hubiera ya medio armadas, que se pudieran armar muy fácil por cualquier escuela. Y bueno, entre lo que yo sé un poco de electrónica, Medimania, busqué, me fijé qué había acá por internet, y simplemente, en particular salió muy poco porque tengo más de 60, entonces por internet compré cosas y las armé en mi casa, y armé un prototipo y puse en mi sitio web, en el sector de CO2 que armé, todas las instrucciones, tanto el circuito como el código de programación, usé una plaquetita Arduino, que es una placa que se usa en enseñanza, que cualquier escuela técnica la sabe usar. Es un equipo muy simple, con muy pocos componentes. Esencialmente es un sensorcito que mide con técnica de infrarrojo no dispersivo. Es decir, es un láser que manda una luz de una longitud de onda que absorbe el dióxido de carbono y no lo demás, con lo cual detecta dióxido de carbono, es muy preciso. Un Arduino, una plaquetita, una computadorita muy económica, que toma los datos del sensor y los muestra en un display para ver un numerito y una chicharra para una alarma si pasa un cierto umbral. Nada más. El circuito y el código lo puse libre en internet para el que lo quiera hacer, y Hurlingham, que es donde trabajo, lo tomó, firmó convenio con los municipios de Morón y de Hurlingham pagan el costo del equipo, compran los componentes y demás, pagan a los pasantes de la universidad que los están armando y se entregan. Por eso hoy entregamos ya, desde esta semana que empezaron las clases en provincia, se están entregando, increíble, porque fui a una escuela, la recepción es impresionante, ya me lo había dicho el rector, pero fue increíble, los docentes entusiasmadísimos, y en particular, la última que fui, la directora estaba con licencia, con lo cual a cargo de la escuela estaba una maestra que estaba a cargo de los chicos y no podía salir, con lo cual le dije, mira, si no te molesta te lo explico, y le explico a los chicos cómo funciona. Y entonces le expliqué a chicos de quinto grado qué era lo que íbamos a medir, cómo lo medíamos, y la verdad que estaban, digamos, muy atentos, muy entusiasmados, y como te decía, la sensación que genera es una sensación de tranquilidad, porque te permite ver la situación, estar tranquilo, y en todo caso, si no, corregirla, es decir, mejorar, abrir un poco más, etc. Entonces, el único problema que había ahora es que, como tuve bastante éxito en difundir esto, los sensores se agotaron, y como justo coincidió febrero con el Año Nuevo Chino, era medio difícil en este momento conseguir sensores. Espero que no haya un aprovechamiento. Los sensores, esos en China que se usan estos equipos, los que estamos usando, salen $15. Yo lo había comprado acá a 4.500 pesos, los últimos los querían vender a 10.000. Espero que vuelva la racionalidad, que los importadores traigan esos sensorcitos al precio más parecido a $15, que les dé su margen de una ganancia razonable, que no se aprovechen de la situación y que haya disponible, porque realmente cualquier escuela técnica, cualquier universidad puede tomar lo que ya hice y hacer el suyo con un costo relativamente bajo para una institución, digamos. pensemos que el costo que más o menos la Universidad de Burlingame le está estimando a los municipios son 20.000 pesos, que es un costo para un equipo relativamente económico que perfectamente puede estar al alcance. De hecho, en este caso, los municipios lo están proveyendo a las escuelas.
Bueno, ojalá que entonces pueden ir a tu sitio y si no, bueno, buscar a Airear en internet y allí tendrán toda la información para quienes se den maña, quienes puedan, las escuelas técnicas, incluso puede ser parte del currículum escolar y armar sus propios medidores de dióxido de carbono para saber si están en un ambiente muy respirado o con el aire dentro de los niveles considerados poco riesgosos para adquirir el COVID. Jorge, como siempre, un enorme abrazo y muchísimas gracias por todas estas explicaciones.
No, por favor, gracias a ustedes por el interés y el tiempo. Hasta luego.
Estuvimos hablando con Jorge Aliaga, ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. También fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas en el periodo 2006-2014 y actualmente secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Burlingame.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Muestran que los individuos que tuvieron COVID tienen una respuesta inmune más robusta a la vacuna Sputnik V, Nora.
Así es, Sebastián. Esta semana, ayer, con más propiedad, se dio a conocer un trabajo, gran trabajo de Andrea Gavarnik, investigadores argentinos, no se había hecho en ninguna parte del mundo, con más de 50 colaboradores, donde analizaron cuál era el título de anticuerpos antes y después de la vacunación con Sputnik V en personas que habían y no habían tenido contacto con el virus, o sea, que habían estado enfermos y que no habían estado enfermos. El 100% de los voluntarios tuvieron respuesta inmune 21 días después de la segunda dosis, pero he aquí que los que habían tenido exposición al virus tenían una respuesta inmune mucho más robusta, ¿no? Con lo cual, la conclusión de un trabajo técnico, después hay que ver todos los aspectos logísticos, etcétera, fue que los investigadores sugieren revisar el esquema de vacunación para los que ya estuvieron expuestos al SARS-CoV-2. O sea, una dosis tal vez sería suficiente para quienes tuvimos COVID y no impacta en la respuesta humoral y liberaría vacunas para otros usos prioritarios, dicen los investigadores.
Volvió a explotar por tercera vez, Nora, el prototipo del Starship de SpaceX. ¿Cómo fue eso?
Así es, Sebastián. Bueno, parecía que iba a aterrizar exitosamente. De hecho, aterrizó, pero a los minutos explotó. Por tercera vez, ya los dos primeros habían explotado, esta vez, en aquellas dos veces en el aire, y ya la empresa lo había dado por exitosa la prueba. Pero bueno, este Starship de Elon Musk es el lanzador que se prepara para un vuelo, en principio tripulado, a Marte. Así que hay grandes esperanzas para que se desarrolle. Pero muestra también lo difícil. Acá cuando hubo problemas con el lanzador que estaba desarrollando la CONAE, todo el mundo se agarró la cabeza y dijo, qué barbaridad. Bueno, nada menos que Elon Musk, tercera vez que le explota el lanzador, que son miles de millones de dólares.
Los neandertales escuchaban igual que nosotros. ¿Cómo es eso?
Así es la conclusión a la que llegó un equipo de científicos que publicaron un estudio muy detallado del oído externo y medio de un cráneo fósil de 130.000 años de antigüedad. Esto se publicó en la revista Nature, Ecology and Evolution. Y ahí vieron que estos ancestros podrían haber distinguido sonidos como la T, la T, la K, la S, que aparecen en los lenguajes modernos. Y ellos dicen que tenían la capacidad anatómica de percibir estas frecuencias del lenguaje que están involucradas en la producción de consonantes.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparando 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o a contacto arroba OSDE. Puntuar.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, abriendo una nueva temporada de El Arcón. A través de radiotrentopic.com.ar. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa, entrevistas, talentos, por supuesto los programas completos y mucho más. Ahora compartimos la pregunta fácil con ustedes para que sigan participando como lo están haciendo, para ver quién se gana los tres libros que hoy regalamos. ¿Quién escribió la novela Respiración Artificial, publicada en 1980? ¿Juan Ford, Ricardo Piglia o César Aira? ¿Quién escribió la novela Respiración Artificial? Sus respuestas a las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar al 4857-2670 o vía WhatsApp al 11-2642-2042. También pueden escribirnos vía Twitter en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos de la colección Ciencia que Ladra de Valeria Edelstein. Científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, publicado por Siglo XXI Editores. Además de Matthew Walker, ¿Por qué dormimos?, publicado por Editorial Paidós. Y no podía faltar el clásico libro de Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, y en este nuevo año, ¿a quién tenemos en talentos excepcionales para sorprendernos y aprender?
Hoy elegimos a una personalidad interesante, muy interesante, pero mayormente desconocida del gran público. Nos estamos refiriendo a Joseph Lister, Sebastián, un pionero en el tema de las infecciones. Nuestra historia empieza el 12 de agosto de 1865, hace un poco más de 155 años, cuando un chico de 10 años queda tendido en la calle luego de ser atropellado por un carro muy pesado, como los de esa época, ¿no? Se llamaba James Greenlees y tenía una fractura con exposición de hueso, tremendo, en su pierna izquierda. En esos días, insistimos, pensemos que era 1865, una parte muy importante de esas fracturas expuestas terminaban sencillamente con la amputación de la pierna. Era el resultado de los accidentes del trabajo, muchas veces, que eran frecuentes en los albores de la Revolución Industrial, donde muchas de las víctimas eran chicos que trabajaban en las fábricas o en las minas, desde los 9 o los 10 años. Pero vamos a volver al comienzo. Luego de que lo atropellaran, James Greenlees tuvo la suerte de ser admitido en el hospital de Glasgow, donde le tocó que lo atendiera nuestro personaje de hoy, Joseph Lister, que era el jefe de cirujanos, un visionario. ¿Qué hizo Lister? Cubrió la herida con vendas empapadas en aceite de lino y fenol, que en esos días se llamaba ácido carbólico. Y para intentar la eliminación de los gérmenes, lo recubrió con papel de estaño. Y cuando fue a ver la pierna 4 días más tarde y removió los vendajes, se encontró con que la infección había desaparecido. Fue el primer caso exitoso en el que se usaron antisépticos para combatir una infección. Para darnos cuenta, entender la trascendencia que tiene esto, pensemos, bueno, que Estamos hablando de una época en la que la falta absoluta de higiene era proverbial. Por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, los cirujanos usaban un delantal, ¿no? Como ahora, pero lo usaban operación tras operación, día tras día, hasta que la sangre seca y la suciedad era tal que finalmente lo descartaban y se ponían uno nuevo. Y no hablemos de lavarse las manos. Eso se hacía después de la operación, no antes. Porque nadie creía en lo que gritaba los cuatro vientos desde Viena Ignaz Semmelweis, que murió justamente ese año, en 1865, sin poder imponer la norma de que había que lavarse las manos antes y no después de una operación. O sea, después también, pero... Algunos datos biográficos de Lister. Nació en 1827 en una localidad campestre cercana a Londres. Era hijo de una familia de religión cuáquera. Su padre era un acomodado comerciante de vinos y debido a esto desarrolló una importante labor como microscopista aficionado. Y su hijo iba a continuar ya de manera profesional esa pasión por la investigación, por la exploración que tenía su papá. A los 29 años se casó con Agnes Syme, hija de un célebre profesor de medicina, y posteriormente hizo una carrera meteórica, llegando a entablar una amistad epistolar que iba a durar toda la vida, nada menos que con el sabio francés Louis Pasteur. Entre los múltiples aportes que hizo Lister está también algo que hoy es moneda corriente, el uso de los guantes de goma, en este caso desde látex hoy, y sobre todo el haber introducido y difundido técnicas efectivas para el tratamiento de heridas infectadas, siguiendo justamente los conceptos que estaba desarrollando en París Louis Pasteur. El que es con justicia considerado el padre de la cirugía moderna, murió en 1912 a los 84 años de neumonía, la misma enfermedad que había acabado con su esposa Agnes 20 años antes, en 1892. ¿Qué podemos decir? Bueno, simplemente, como siempre repetimos, que Lister fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Y otra noticia importante de esta semana es que se firmó un acuerdo con INVAP, la firma rionegrina INVAP, para la provisión de 5 nuevos radares. O sea que vuelve INVAP a producir radares para su uso aquí en el país y, bueno, si hay oportunidades para su exportación. Es algo que se difundió esta semana, pero queremos saber más, tener más detalles sobre esto que tiene que ver con el desarrollo de tecnología nacional. Así que tenemos por del otro lado de la línea, pero lejos, porque está en Bariloche, al doctor Vicente Campeni.
¿Qué tal, Nora? Un placer hablar con vos, ¿eh?
Doctor en física de la Universidad Nacional de Córdoba.
Hola, se entremezclaron los mensajes. Hola, Vicente, pero te vamos a presentar.
Bueno, perdón.
Doctor en física de la Universidad Nacional de Córdoba con especialización en ciencia de materiales. Se incorporó a INVAP en 1988 como especialista en selección de materiales, análisis de fallas y desarrollo de procesos de soldadura para los proyectos nucleares en el marco de los contratos entre CNEA e INVAP. Actualmente es gerente general y CEO de INVAP.
Hola, Vicente, perdón por esta desprolijidad, pero bueno, son las cosas que ocurren cuando cada uno de los que participa en esta reunión virtual está en un lugar distinto de la capital o, como en tu caso, a muchos kilómetros de distancia.
Totalmente, y perdón por meterme, pero realmente como me siento muy contento de tener esta charla con vos, por ahí me entusiasmé.
Estamos todos entusiasmados por este regreso en circunstancias difíciles de un programa dedicado a la ciencia, a la salud y la tecnología. Y en este caso tiene que ver con la última palabrita del título del programa, que es la tecnología. ¿Cómo fue este acuerdo? ¿De qué se trata? ¿Dónde se van a instalar estos radares?
Bueno, realmente el evento que ocurrió el miércoles pasado tiene muchas razones de festejar, digamos, por decirlo así, digamos, ¿no? Una es porque le estamos dando continuidad a un proyecto muy grande de radarización que empezó en 2004 y que viene generándose. Es un proyecto que nace con el SINVICA, un decreto que justamente Alberto Fernández, como jefe de gabinete, firmó, junto con Néstor Kirchner como presidente, obviamente, que planteaba una política de Estado de satisfacer la necesidad de radarización en todo el territorio del país a largo plazo. Eso se viene produciendo sistemáticamente. Hay varios sistemas radares que ya están en funcionamiento y operando, sistema de control de tránsito aéreo, sistema de radares meteorológicos, y parcialmente estábamos integrando el sistema de seguridad de fronteras. En realidad este contrato es reactualizar el contrato que estaba vigente desde 2015 y que por falta presupuestaria se vio significativamente aletargado. Entonces se replantearon las necesidades y obviamente las tecnologías avanzaron y por eso pudimos volver a reformular el contrato para que sea más actualizado y más adecuado a las necesidades de nuestro país. Entonces, eso sumado al tema del FONDEF, que es la ley que salió para tener continuidad en todo lo que es la inversión en materia estratégica para la defensa, nos apuntala a una situación que para nosotros es crucial, que todo lo que tenga que ver en materia de tecnología tenga continuidad, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, yo creo, más significativas. Pero bueno, también hay otras. Por ser, sabés que venimos de un año muy duro, en particular nosotros, con la pérdida de Cacho, digamos, del año pasado, justamente aprovechamos para recordarlo, porque esto es algo que a él lo alegra mucho, lo alegraría mucho, lo estaría orgulloso de que estamos siguiendo estos pasos, digamos, pero también por toda la situación de la pandemia, que generó un para nosotros, que somos una empresa que vive de lo que vende, el no poder vender nos generó un impacto significativo en la economía de la empresa, que pudimos mitigar solo con la enorme capacidad, la enorme calidad humana que tenemos en nuestro personal y la profesionalidad del mismo, ¿no? Entonces, de vuelta, este anuncio es de alguna manera como un premio al esfuerzo también de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos yendo por el camino que nos fijaron nuestros fundadores, de hacer de la ciencia y la tecnología una herramienta para el desarrollo de nuestra economía.
Vicente, bueno, realmente sí, todos nos acordamos de Cacho Otegui, durante muchísimos años, director y alma mater, después del ingeniero y del doctor Baroto, en INVAP. Así que sí, nos alegramos muchísimo de que esto se pueda retomar. Y te hago una pregunta, ¿estos radares son iguales para cada uno de estos usos que mencionaste?
No, son significativamente distintos, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos toda la serie con radares que se llaman secundarios. Se llaman secundarios porque el radar primario detecta todo lo que está volando. El radar secundario detecta a los que son colaborativos. Eso es una jerga que sale de la Segunda Guerra Mundial, que después se transformó en sistema de control de tránsito aéreo comercial, digamos, de sistema de control de tránsito aéreo colaborativo. Estos radares permiten trazar todo avión que tenga un transponder y una identificación comercial correspondiente. Eso tiene una ventaja enorme que tengamos hoy, digamos, desde que empezó el programa hasta hoy, se pasó de 4 radares a 27 radares. Tener 27 radares en el país, en un territorio tan extenso como tenemos, nos permite tener más del 95% de las rutas comerciales cubiertas. ¿Qué significa eso? Que ahora los aviones van punto a punto de forma directa, en una recta, y no siguiendo puntos preestablecidos con una ruta quebrada que implica mayor consumo y mayor tiempo. Así que esos son un tipo de radares. Después hay otro tipo de radares, en el cual ya tenemos desplegado unos 11 radares que son meteorológicos, que están sirviendo para distintos usuarios. Obviamente el servicio meteorológico es el usuario primario, pero también para todo lo que tiene que ver con análisis de riesgos hídricos, por ejemplo. Ahí estamos en un plan de terminar de cubrir el territorio nacional con una segunda serie de radares meteorológicos. Después están los radares estos de seguridad, de vigilancia, que son radares que tratan de identificar cualquier vuelo no autorizado, en principio, digamos. Entonces, justamente estos son los radares que te permiten detectar cualquier tipo de avión. Generalmente vienen asociados a un radar secundario. El radar secundario identifica a los vuelos amigos, a los vuelos comerciales, y si te aparece algún otro que no se identifica, bueno, eso puede ser un vuelo no autorizado. Esos radares a su vez se dividen en distintas categorías. Por ejemplo, están los fijos, que son los que ahora estamos firmando el contrato, que van en posiciones fijas, tienen una amplia cobertura y genera, digamos, la cobertura primaria. Después hay otros radares que son de la misma tecnología, pero son móviles, tienen un alcance menor, pero tienen una capacidad de despliegue que es en una hora ya está desplegado. Entonces, ese tipo de radares cubren los espacios que los otros no cubren, pero además situaciones estratégicas como puede ser una reunión presidencial, un área que se quiera proteger en forma particular, en fin, esos son otro tipo de radares. Y hay un tercer tipo de radares que son una mezcla de estos dos que se utilizan en la zona de aeropuertos, son de uso civil, son en la zona de aeropuertos, identifican cualquier tipo de vuelo, pero en el área de aproximación del aeropuerto para darle mayor seguridad. O sea, la verdad es que es todo un universo de sensores y hay otros dispositivos también, sensores para control de tráfico aéreo, para seguridad, que se ha abierto a partir de esa decisión estratégica de decir que el plan de radarización iba a ser nacional, ¿no? Y bueno, y obviamente eso también está muy en línea con nuestro modelo de negocio, que es generar, o sea, satisfacer esta necesidad en el país de una manera competitiva para después salir a exportar, ¿no?
Sí, realmente impresionante, Vicente. ¿Cuántos países hay? ¿Esto ya es una tecnología que dominan muchos países en el mundo?
Mirá, no. Se habla más o menos que hay 15 países que tienen la capacidad de desarrollar estos productos, estas tecnologías. Nosotros tenemos una particularidad que por ahí o alguno de esos países no tiene, es que la mayor parte, o sea, hay muchos países que tienen un pedazo de la tecnología y otro pedazo la importan. Nosotros tenemos la capacidad de hacer el producto, obviamente, no partiendo de componentes básicos como pueden ser los chips, los transistores, digamos, los materiales más básicos, pero tenemos la tecnología para hacer toda la ciclo de producción. Eventualmente puede ser que por temas comerciales, económicos, decidamos comprar algún sistema, algún subsistema, mejor dicho, para poder ser más competitivo, pero la verdad es que como capacidad tecnológica tenemos la capacidad tecnológica de hacer el 100% de un radar de este tipo.
Qué bárbaro, Vicente. La verdad es que es maravilloso escucharte y qué importante tener esta capacidad tecnológica aquí, como ya los conocemos. INVAP es ampliamente conocida por sus satélites, pero bueno, tener esta tecnología, no tener que depender de que un país productor quiera o no quiera vendernos este tipo de dispositivos, es importantísimo por estos, todos estos usos que vos acabás de mencionar. ¿Cuánto cuesta un radar de estos si uno tuviera que comprarlo?
A ver, un radar secundario, el radar solo, porque después también está todo el tema de la infraestructura, ¿no? Yo te voy a dar los valores que nosotros tenemos, que además son bastante competitivos a nivel, son competitivos, no bastante, son competitivos a nivel internacional. Un radar primario, secundario, digamos, que son más simples que los radares primarios, puede estar en orden de $1.5 millones. Un radar de primario de detección, depende si son móviles, si son fijos, del alcance, pero puede estar entre 7 y 15 millones de dólares. Y bueno, esos son un poco los dos extremos. Pero déjame que te comente algo más que siempre sale, a veces no es tan evidente. Cualquier sistema, en este caso estamos hablando de radares, pero cualquier sistema de estos son sistemas que tienen ciclos de vida, o sea, se espera que funcionen durante varias décadas, 2, 3, 4 décadas. Durante ese periodo, el radar necesita mantenimiento, el radar necesita upgrades, o sea, necesita modernizaciones por obsolescencia de componentes, por nuevas funcionalidades que necesita tener, y todo ese proceso conlleva que el costo del sistema en su ciclo de vida es entre 3 y 4 veces el costo del producto. Si pensamos que nosotros, para poder hacer el producto, solo el producto, aplicamos más de un 80% de mano de obra en Argentina, 80% que no es todo INVAP, ¿eh? La mitad es INVAP y la mitad son otras pymes y empresas de todo el país, digamos, ¿no? Entonces, pues ya en la producción del producto ya hay una movilización importante del sector económico asociado a este proyecto, digamos. Pero después
nos convenciste, Vicente, realmente impresionante. Nosotros compartimos el orgullo desde acá, así que bueno, vamos a seguir, esperemos que esto sea solo el primer pasito de una tendencia o de una línea que se vaya profundizando de desarrollo y promoción de la tecnología y de la ciencia y del know-how locales. Así que te agradecemos muchísimo. Se nos está yendo el programa, pero no va a faltar oportunidad de volver a comunicarnos durante todo el año. Te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo también para ti. Gracias.
Estuvimos hablando con Vicente Campeni, gerente general de INVAP, que acaba de firmar contrato para desarrollar 5 nuevos radares de tecnología local.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Nora, ya en el final, un programa a las corridas, pero con mucho contenido. Realmente estamos contentos de esta nueva temporada que comenzamos aquí en radiotrendtopic.com.ar. Momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta que hicimos, Nora. ¿Quién escribió la novela Respiración Artificial?
Bueno, muchos acertaron, hay que sortearlo entre todos los que acertaron. El que se lleva los 3 libros, y la respuesta es Ricardo Piglia. Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires, en septiembre de 1941, y Respiración Artificial es su obra más aclamada por la crítica, un ejemplo de erudación y polémica, dicen los críticos, ¿no? Leemos lo siguiente: es un mecanismo de relojería creado por un virtuoso, Piglia, claro, que demuestra que las palabras preparan el camino, son precursoras de los actos venideros, las chispas de los incendios futuros. Algunos entendidos opinan que Ricardo Piglia pertenece a la generación literaria que también integran Fowell, Juan José Saer, Osvaldo Soriano, Juan Pablo Feynman y Jorge Asís, entre otros. Murió en Buenos Aires en enero de 2017 por esclerosis lateral amiotrófica cuando tenía 75 años.
Muy bien, Nora, y tenemos una ganadora de los tres primeros libros de este año. Es Maga Stardust, es de Valvanera. Felicitaciones, Maga. Ya la producción se comunica con ella para coordinar la entrega de los libros.
Bueno, que los disfrute, Maga, y nos vamos. Como siempre, se nos pasa volando. Creo que es un buen signo, por lo menos para nosotros, se pasa muy rápido el programa. Muchísimas gracias a nuestro operador de hoy, a Johnny Strusser, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial. Unas gracias especiales también a Gonzalo Sorais, que está al frente de Radio Trend Topic, y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes. No los podemos nombrar, pero están del otro lado y son los que le dan sentido a este programa que se ocupa de la ciencia, la salud y la tecnología. Una excelente semana para todos y nos vemos el viernes que viene a las 12 aquí en Radio Trento.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Es una realización de El Arcón Radio.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Grupo OSDE.